Servicios informativos de Onda Benidorm. Todos los días a las 2 menos cuarto de la tarde, Juanjo Vidal y todo su equipo te acercan a la información local de la ciudad en el 107.7 de tu dial y a través de la plataforma multimedia ondabenidorm.com. Onda Benidorm, la información municipal más cerca de ti.
107.7. Onda Benidorm, la radio com tu vols.
Son las 11:38 minutos de la mañana. Estás en la sintonía de Onda Benidorm. Te estamos acompañando durante toda esta mañana de martes 7 de febrero. Con buena música. Con un poquito de actualidad también, que es interesante. Por cierto, no te pierdas hoy el programa deportivo de Vicente Fuster, que viene, como siempre, cargado de información y de entrevistas especiales. A partir de la una. Pero hoy tenemos una cita muy especial. Os lo anuncié ayer, también esta mañana, en nuestro tiempo de información, porque siempre que tiene uno la oportunidad de hablar con alguien que conoce cosas que tú desconoces, pues es un tiempo para aprender y, sobre todo, ¿por qué no? Vamos a decirlo en esta mañana de martes, para soñar. Que todos tenemos planes y a todos nos gusta de vez en cuando salirnos de la rutina y hacer algo diferente. Yo creo que si hay alguien que últimamente y que a lo largo de su trayectoria ha hecho cosas distintas, es nuestro invitado de hoy, Andrés Pascual. Buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por venir a la sintonía de Onda Benidorm. Bueno, Andrés Pascual está invitado en nuestra ciudad por el Club de Opinión de Benidorm, por la nueva directiva que ha empezado ya el ciclo de entrevistas. Y
de conferencias, sí,
perdón,
te corrijo.
De conferencias, de conferencias. Y bueno, pues el primer invitado de este año es un escritor de prestigio, pero sobre todo, Andrés, un viajero, ¿no?
Sí, es que de los viajes ha nacido todo lo que soy hoy, ¿no? Empecé a hacer viajes físicos hace 20 años más o menos al Quinto Pino, que algunos de ellos se convirtieron en viajes literarios. Pues mi primera novela, El guardián de la flor del loto, surgió de un viaje al Tíbet, por ejemplo, ¿no? También hay que empezar a mirar para atrás. Y estos viajes literarios se han convertido en viajes vitales o iniciáticos, como se dice, ¿no? Con lo cual, pues al final no tengo separación, pues las novelas provienen de ellos, pues mi crecimiento también proviene al final. Es de lo que hablamos ayer en la charla también, que para cumplir cualquier tipo de sueño, pues es muy saludable beber de las enseñanzas de los viajes, no necesariamente, como digo, al otro extremo del mundo, ¿no?
Nos hablabas de ese libro ayer. Bueno, aprovecho para dejar a nuestros oyentes, el título de la conferencia de ayer fue Soñar, viajar, aprender, reinvéntate. De eso vamos a hablar hoy con Andrés. Pero si te parece, podíamos arrancar, para que la gente sepa en qué estás ahora, hablándonos de tu nuevo libro.
Sí, pues estoy en plena promoción todavía del Haiku de las palabras perdidas, ¿no? Que es una novela que me está trayendo pues un montón de alegrías también y de satisfacciones desde el día que salió. Es una novela que se desarrolla en Japón, gran parte de ella, y en una doble trama paralela de amor y de superación, podríamos decir, ¿no? Entre los días previos y posteriores a la bomba de Nagasaki y en la actualidad. Entonces es una historia cruzada de familias, de búsqueda. Y que bueno, pues que ha ido a coincidir también con lo que luego pasó con el tsunami y con el terremoto, ¿no? Cuando estaba a punto de terminarla, mi agente se la llevaba a la Feria de Londres unos días después para negociar las primeras traducciones, ¿no? Pues pasó la tragedia de Japón y prácticamente pues le dio un toque de actualidad, porque el espíritu ese ante el desastre que yo había recogido tan épico en la novela después de la bomba, pues se reproducía y veíamos que los japoneses estaban nuevamente actuando para salir de esta situación a base de coraje y de respeto por ellos mismos y de creer en su pueblo, ¿no? Entonces, la verdad es que está siendo una experiencia muy intensa, primero por la parte literaria, luego por ver que los lectores te vuelven a apoyar, que empiezas a vender miles de libros, que parece una fantasía que no está a tu alcance, ¿no? Y sobre todo también por eso, porque las circunstancias de la realidad, pues en cierto modo están avalando ese mensaje de la novela, ¿no?
Cuando una persona mezcla, como decías tú, llega un momento que no sabes distinguir si es un viaje vital, si forma parte de mi nuevo proyecto, de lo que voy a escribir después, ¿qué parte juega en tu camino lo que tenías previsto y lo que no tenías previsto? Tú decides dónde viajas, lógicamente.
Sí, bueno, no te creas, y no siempre, y sobre todo una vez que me voy, porque cada vez me preparo menos los destinos. y sobre todo los viajes, para ir improvisando sobre la marcha, en parte por un puntito aventurero, ¿no? Y sobre todo pues para moverte de forma instintiva y así por ahí. Pues me acuerdo recientemente en un viaje un poco largo que hicimos por Indonesia, que acabamos en sitios, en unas islas de balleneros que se llaman La Malera, cerca de Timor y de Papúa Nueva Guinea, así que es que yo ni siquiera sabía que existían. Pero sin necesidad de irte hasta allá, en Japón mismo, en el viaje que hice yo en el verano de 2009 para buscar la historia que quería contar, porque yo sabía que quería escribir una novela sobre Japón, pero no el que quería contar. Y me fui allí a buscar una historia, ¿no? Y entonces empecé por Tokio, bajé a Kioto, a los Alpes japoneses, Osaka, y recalé en Nagasaki casi de casualidad, que fue cuando surgió la chispa creativa y todo ese empujón de energía que me dijo, no hombre, tienes que escribir una novela sobre lo que ha pasado aquí, porque no sabemos nada de las bombas y mucho menos de la respuesta, ¿no?, del pueblo japonés tan fascinante ante las bombas. Y llegué de casualidad, como digo. O sea, de hecho, el destino natural era Hiroshima. O sea, que pero precisamente por eso de que Hiroshima pues siempre se ha llevado todo el protagonismo, me pareció, no sé, me dio como un poco de no sé, de forma intuitiva dije, me voy a ir a Nagasaki, que siempre ha sido la segundona, vamos a decir, y que además tenía un drama humano muy distinto, que es que había habido muchos supervivientes, con lo cual se habían tenido que enfrentar a un reto también terrible, que era seguir viviendo después de lo que habían padecido, ¿no? Y bueno, allí que caí, pero fue al final del viaje casi. Y como te digo, pues yo no esperaba escribir una novela de Nagasaki, entonces ni siquiera ir allí físicamente, ¿no? Con lo cual, pues bueno, la vida está muy bien programarte cosas y debemos hacerlo, porque para la consecución de cualquier meta, pues vital o emocional o empresarial, pues tienes que tener una hoja de ruta clara. Pero también debemos confiar en la intuición y en la fuerza de las emociones que te van guiando hacia un sitio, hacia otro, ¿no?
Lo que no estaba previsto, ¿no?
Sí, porque, y literariamente también pasa muchas veces, a medida que vas escribiendo una novela se abren nuevas ventanas con las que no contabas, porque, claro, yo para escribir el haiku de las palabras perdidas he tenido que investigar de energía nuclear, de la guerra, de, pues eso, de bombas, sobre todo del sentir japonés y tal. Y entonces, por mucho que tuviera un programa inicial, de repente dices, bueno, sí, abres una ventana y dices, tengo aquí un universo que no sabía que existía y que me apetece explorar, ¿no? Y entonces la propia trama pues puede adquirir, empezar a hacer curvas, ¿no? O sea que, no sé, o sea, siempre hay que llevar algo programado y desde luego los planes vienen muy bien, pero los planes están también para romperlos, ¿no? Por otros mejores sobrevenidos.
¿Qué símbolo tiene el título? ¿Por qué el haiku de las palabras perdidas?
Mira, los haikus, para aquel que no lo sepa, son estos poemitas del viejo Japón de solo tres líneas, ¿no? Son 17 sílabas que con esa brevedad pues te muestran la esencia de las cosas, como un destello. Entonces suelen ser poemas muy relacionados con la naturaleza, con una flor sobre la que se posa una mariposa y que al mismo tiempo un caminante que pasa por allá la ve de refilón. O sea, es como una comunión cósmica, así para eso nacieron, ¿no? Para dar fe de esta comunión entre todos los seres que inunda pues el pensamiento nipón. Y yo, aparte de por esto, o sea, que porque decían mucho conceptualmente de lo que es el pueblo japonés, lo escogí porque la novela comienza con dos adolescentes que están enamorados, ese primer amor con 14 años, con un occidental afincado en Nagasaki, un chavalito que tiene como tabla de salvación en un momento todo de conflicto, pues una japonesa de la cual está enamorado, y tienen un juego con esos haikus, con estos poemas. Y cuando justo se van a besar, pues un día en una colina a la que suben pues para contemplar la ciudad y tal, mientras él le está esperando con el cuarto haiku en esa colina, está ya la bomba delante de sus ojos, ¿no? Y sin saber lo que ha pasado con ella y tal. Entonces, bueno, se mezcla en el título, el haiku de las palabras perdidas, la parte, como digo, más espiritual de Japón en sí mismo, con la parte más dramática de la trama de la novela, ¿no?
Uh-huh. Bueno, todo esto te lo llevas a una conferencia ayer en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Yo creo que lo primero que te debo preguntar, porque no tuve la oportunidad de asistir a tu conferencia, es...
Volveré, porque con lo gusto que me he sentido, lo bien que me habéis tratado, volveré.
Por cierto, ¿qué tal en Benidorm? ¿Conocías Benidorm antes?
Perdona, que te he cortado. Sí, no lo conocía. Fíjate, yo fui premiado en Torrevieja en el premio de novela con mi segunda novela, se llamaba El compositor de tormentas, y entonces conocía la zona, que antes tampoco la conocía, si quieres.
¿100.000 ejemplares, El compositor de tormentas, puede ser?
No llegan, más de 100.000 El guardián de la flor del loto, en España, vamos, pero luego están también las traducciones y todo eso, pero al final las tres están yendo como un cañón, ¿sí? Que es una maravilla todos los días, es mirarte al espejo, dar gracias y asomarte también a la ventana y dar más gracias todavía, ¿no? Y no lo conocía, y yo no sé si os lo dirán mucho, yo supongo que sí, yo era de estas personas que vivimos lejos y que tenemos una imagen distorsionada de Benidorm. distorsionada en el sentido de que posiblemente hemos visto o hemos bebido pues un poco la parte más típica de la fiesta de la tercera edad nocturna, perdón, o sea, lo digo con total honestidad, ¿no? ¿Sabes? Entonces, y yo lo que no suponía es que era una ciudad tan limpia, tan oxigenada, urbanísticamente hablando, es una maravilla, ¿sabes? No sé, o sea, ha sido una sorpresa para mí gratísima, o sea, no pensaba que esto estaba aquí así, ¿sabes? Sí. Y aparte, por supuesto, pues da cabida a toda esa fiesta y eso, que bienvenida sea, ¿no? Pero no esperaba una ciudad así, la verdad es que me ha encantado, sí.
Sí, es me consta además que es uno de los objetivos del Club de Opinión, además de promulgar la cultura en Benidorm, dar a conocer también Benidorm a la gente que venís aquí, sobre todo por primera vez, porque es verdad que es un cliché que hay mucha gente que tiene y que conviene romper, porque
yo todo se moderniza. Eso, en torno al mea culpa, ¿eh? O sea, quiero decir que yo era el primero que pensaba que venía a otro sitio.
Nos centramos en tu conferencia. ¿Qué mensaje le querías trasladar ayer a la gente que fue a escucharte hablando de estos viajes, de este reinventarte?
Sí, era un mira, yo hubo un momento hace un tiempo en el que dije, ¿por qué me está pasando a mí todo esto tan bueno? ¿No? Cuando empiezas a vender libros como loco, te traducen, pues están haciendo una película, bueno, un guion adaptado en Hollywood del Guardián de la Flor del Loto, de la primera novela, y a veces decía yo, soy de Logroño, ¿sabes? En broma, ¿no? O sea, ¿por qué me pasa todo esto a mí? Y entonces empecé a hacer una labor de autoanálisis para ver cuáles habían sido las pautas que yo había seguido para la construcción de este microuniverso, porque en realidad yo llevo 20 años ejerciendo la abogacía y me enfrentaba a las preguntas y a los conflictos de todo el mundo. No puedo cambiar, no puedo desarrollar mis sueños. Yo querría escribir una novela, pero no lo voy a conseguir nunca porque la vida no me deja, porque el caos pues me lleva por unas cauces predeterminados que no tiene cabida escribir 600 páginas, etcétera, etcétera, ¿no? Y hubo un momento en el que rompí con todo aquello, me reinventé en ese sentido y construí, como decía, pues un universo distinto en el que cabían las dos cosas. Cabía mi vida cotidiana y cabía también la consecución del sueño, ¿no? Que el sueño era simplemente escribir la novela, no triunfar, eso ha sido luego por añadidura, pero era el ser capaz de escribirla, ¿no? Y me di cuenta de que muchas de estas pautas eran a partir de enseñanzas que yo había recibido en los viajes. Como te decía antes, me daba igual ya viajes físicos que literarios, que hubiese viaje iniciático de crecimiento personal, pero cuando viajas obtienes una alta dosis de tolerancia. De ahí saltas a la virtud de la gratitud y de pedir ayuda, de compartir. Te abres a la espiritualidad. Empiezas a darte cuenta de que tienes que crear tus propios universos precisamente porque las reglas de unos no valen para otros países o para otras culturas. Contemplas tu vida con perspectiva, desde la distancia, tanto para lo malo, o sea, para minimizar las cosas que no te gustan, como para apreciar las cosas buenas de lo cotidiano. Entonces era una serie de enseñanzas que yo fui acumulando de forma inconsciente algunas y consciente otras, y que me llevaron a poder cumplir este sueño que era ser escritor, ¿no? Como te digo, serlo. Luego ya lo del cuarto millón de lectores ha venido después, pero el serlo. Y entonces en la conferencia hablaba de esto, de que nunca es buen momento para reinventarse, ni para cambiar, ni para cumplir tus sueños. Nunca es buen momento para crear. Si esperamos el que llegue el momento adecuado, moriremos, como vamos a morir todos y antes de lo que creemos, ¿sabes? Pues sin haberlo hecho. Pero en cambio todos los momentos son proclives a este cambio si verdaderamente tenemos las herramientas para construir este universo paralelo, ¿no? Esta era la charla.
Y dentro de ese viaje vital, ¿hay algo, lo digo por intentar darle un poco de actualidad, no sé si hablaste ayer de ello, ¿hay algo que te diga en tus viajes, que hay algo que de verdad, toda esta crisis económica, toda esta crisis incluso de valores que estamos teniendo en estos momentos en buena parte del mundo, que te diga de verdad que hay algo que no funciona en cómo está montado todo este entramado, todo este chiringuito?
Por supuesto que sí. Yo además en la conferencia de ayer puse como ejemplo todo el rato el viaje de Japón, más que nada porque está ligado con mi novela, con el haiku de las palabras perdidas, porque también Japón está muy actualidad en el sentido de que nos están volviendo a demostrar, igual que en el tema de la novela de Nagasaki, pues ahora otra vez después del tsunami y el terremoto, que siempre empiezan a actuar a partir del minuto uno para cumplir sus... para salir adelante, ¿no?, de todas las crisis, porque contemplan la desgracia y la muerte como algo natural, ¿sabes? Y luego no se lamentan, no se proyectan en falsos futuros y dicen, bueno, disponemos del momento de hacer lo correcto ahora. ¿Qué hay que hacer? Pues ya está, pues vamos a trabajar, ¿no? Entonces, utilicé el viaje a Japón como ejemplo y como hilo conductor de la charla para todas estas enseñanzas. Pero desde luego lo que está claro es que la vida es vivir es como escribir una novela. O sea, tenemos que tener ser muy conscientes del título, del tono, del tema, del fin, en cuanto a las últimas, a qué queremos tender, ¿no? De los personajes protagonistas, de los secundarios, del ritmo narrativo, ¿no? Y entonces, y lo que está claro es que para crear nuestra vida, o sea, o nuestras empresas, o para crear nuestras sueños emocionales, o vitales, o familiares, ya no sirven las viejas pautas. O sea, las viejas pautas de las escuelas de negocio han quedado obsoletas. Entonces, tenemos que tirar de creatividad, con lo cual escribir tu propia vida, pues empieza a adquirir todavía mucho más sentido, ¿no? Desde el sentido, desde el componente literario incluso. O sea, tenemos que tirar de creatividad para saber cómo encontramos sentido, pues, a nuestra existencia aquí, y cómo hacemos cosas que verdaderamente merezcan la pena, que no tienen por qué ser complejas ni grandiosas, ¿no? Al final, pues todo se reduce a la esencia y al amor, o sea, aunque suene así un poco tópico, ¿no? Y, pero sobre todo encontrar las cosas que verdaderamente amas para entregarte a ellas sin esperar nada a cambio, ¿no?
Esas pequeñas cosas del día a día nos pueden ayudar un poco a encontrar ese camino vital hasta que podamos viajar, hasta que podamos salir, porque lo que tú decías, la imposibilidad material que muchas veces nos autoimponemos, que nos autoimpone la sociedad. ¿Tú crees que en todas y cada una de las facetas de nuestra vida podemos empezar?
Desde luego, es que además, claro, yo hablo desde mi experiencia, que he viajado al Quinto Pino, como decíamos antes, pero no es necesario irte al Quinto Pino para descubrir nuevos universos, o sea, porque se trata de poner los ojos atentos y sobre todo ojos nuevos. Al final, cada taza de té es distinta, ¿no?, que te tomas, o sea, y si el té es el mismo y es de la misma marca y está exactamente a la misma temperatura, eres tú el que estás diferente en cada momento que te lo tomas, ¿no? Entonces se trata de ver las cosas y hacer las cosas como si fuera siempre la primera vez. Y sobre todo encontrar el lado extraño de la vida, o sea, porque los viajes pues pueden ser al otro lado de la esquina, ¿no? Pero hay un sinfín de alternativas que nosotros normalmente no contemplamos en nuestro día a día porque estamos cegados por pensamientos obstaculizantes, o de tú no eres capaz de tal, o tú no puedes cambiar tal, o pensamientos dualistas, pues en la novela, imagínate, comercial o intimista, o buena literatura o bestseller, ¿sabes? Este tipo de cosas, por establecer el paralelismo, hay que quitarse todo ese tipo de pensamientos que te obstaculizan y te impiden fluir, ¿no? Entonces, pero desde luego no hace falta irse a Oriente para encontrar alternativas, del mismo modo que Matilde Asensi tampoco viaja a sus destinos para escribir las novelas. O sea, yo lo hago porque me gusta, porque gracias a Dios me lo puedo permitir, por trabajo y así, pero no hace falta. Es simplemente, pues eso, darnos cuenta de que la vida está llena de posibilidades.
¿Qué es lo próximo?
Ya estoy con ello. Lo que pasa es que, bueno, pues lo llevo siempre un poco en secretillo, los libros nuevos, ¿no? Sobre todo por no quitarle protagonismo al que estás promocionando en cada momento, porque ahora, claro, pues el haiku de las palabras perdidas es mi recién nacido todavía y se merece pues todo el protagonismo, ¿no?
Bueno, pero bueno, siempre para tus fans estás en lo próximo.
Estoy escribiendo ya. O sea, siempre pues mientras acabo una ya empiezo a darle vueltas en la cabeza a otra. Me tomo pues unos meses para vaciar la cabeza y así, y luego pues ya me pongo, y me puse en Navidades ya.
¿Es más fácil o es más difícil contar una historia, sobre todo cuando pretendes exponer una experiencia vital, con la accesibilidad tan grande que tenemos ahora a tantas y tantas historias, muchas de ellas increíbles, internet, redes sociales, informativos? Este mundo de la información nos abre las puertas de historias en la otra punta del mundo en un clic.
No sé, yo creo que...
¿Cómo asimilamos todo esto y cómo puede influir en el momento de contar una historia y de sorprender a lo mejor a la gente?
Sí, hay una sobrecarga de información, yo creo incluso, ¿no? O sea, porque la información nos viene impuesta muchas veces. O sea, no es que la busquemos, sino que estás constantemente recibiendo estímulos. Y eso para la mente tampoco es bueno, aunque dispongas de un elenco tan grande, ¿no? De alternativas. Pero al final te das cuenta de que, mira, en España se escriben unos 75.000 libros al año, se publican, de los cuales cerca de 10.000 son novelas. Eso es una brutalidad. O sea, no pasa en casi ningún sitio, pero en otros también muchas, pero ni siquiera tantas. Entonces, al final te da igual que haya internet o que haya blogs o tal, porque te das cuenta de que las novelas que en un momento dado tiran para adelante es, aparte de por un poco de fortuna o marketing, o eso, que todo influye, no cabe duda, es porque tienen un componente de magia. Entonces, yo creo que las novelas, ante todo, tienen que ser honestas y tienen que ser sinceras, ¿no? Tienen que salir del corazón porque el lector lo detecta. Y esto pasa, volviendo al paralelismo, hablando de lo de la charla, con cualquier proyecto vital o empresarial. O sea, necesitas que sea un proyecto sincero, que sea un proyecto honesto y en el que tú creas de verdad, porque nada artificioso funciona en la vida, porque precisamente hay tanta oferta que desde el momento que algo huele a artificial, lo desechamos por otra cosa, ¿no? Y al final, la verdadera grandeza de las cosas no está en lo complicado, sino que está en la sencillez, está en la esencia, ¿no? Y la esencia surge cuando tú extraes algo del corazón, ¿no? Entonces, me dicen, ¿y qué es que, qué buscas tú cuando escribes una novela? Digo, yo busco escribir lo que me emociona. Y cuando ahora lo sé, ahora he escrito el haiku de las palabras perdidas con toda la osadía del mundo, pues volcando ahí cosas que me dicen los lectores o las lectoras muchas veces que les hace llorar y tal. Pero cuando escribí El guardián de la flor del loto me daba hasta un poco de vergüenza, porque estaba escribiendo cosas que yo no, que nunca había dicho con palabras siquiera. Pero en cambio me gustaba verlas escritas por mí, ¿no? Y decía, bueno, pues a la gente le va a parecer cursi o eso. Pero ya no me importaba mostrarlo, o sea, porque era sincero, era honesto. Y luego, pues bueno, no sé, habrá quien le haya parecido cursi, pero hay mucha gente que le ha gustado, no cabe duda, ¿no?
Pues es emocionante vivir así, es emocionante sobre todo que tengas la posibilidad de hacerlo llegar a tantísima gente, Andrés. La próxima vez que vuelvas, te esperamos aquí.
No te quepa duda que con lo bien que me tratáis, como he dicho, volveré a Benidorm y volveré a acercarme a este micrófono, aunque no quieras.
Y yo quiero decirte una cosa, yo creo que por un poco llevarlo a lo más llano, hay muchas personas ahora en España y en toda Europa, y yo creo que en todo el mundo, planteándose qué hacen con su vida. Yo soy de los que piensa que un viaje de cualquier tipo puede ser un punto de inflexión a la hora de cambiar algo importante en tu vida o a la hora de encontrar un camino. Así que, ¿por qué no, no? Vamos a proponerles que viajen contigo.
Sí,
en
porque
el haiku de las palabras perdidas, y que luego cada uno sepa encontrar su propio viaje, ¿no?
Sí, pues mira, no te voy a añadir nada.
Muchas gracias, Andrés Pascual, por estar aquí con nosotros.
Nada, gracias, sí, un placer, de verdad, y lo dicho, pues me siento como en casa, la verdad. O sea, no es una forma de hablar.
Muchísimas gracias. La sintonía de Onda Benidorm hoy con un invitado muy especial, Andrés Pascual, invitado a Benidorm por el Club de Opinión de nuestra ciudad, y que, bueno, pues tiene mucho, mucho, mucho que transmitirte. Te recuerdo, El haiku de las palabras perdidas, su nuevo libro. No te vas a arrepentir de leerlo. Estás en la sintonía de Onda Benidorm. Faltan unos segundos para las 12. Quédate con nosotros.